Bueno, buen día a toda la audiencia. Estamos a día miércoles, son ya las 10:30 pasadas de la mañana y llega el momento, como todos los miércoles, de compartir la columna de historia que nos brinda nuestro amigo y compañero José Luis Burba. Buen día, José Luis.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, para que no lo escucho bien, pero es porque no... Ahí está. Me subí el auricular.
Aquí estamos, esperando que me den la orden de largada.
Sí, ahí estábamos. Yo estaba acomodándome porque llegué unos minutos tarde, porque la bicicleta se me hizo cuesta arriba.
Bueno, hoy les quería contar una historia curiosa de una música popular, ajá, digamos, archiconocida. Se trata de el carnavalito del humahuaqueño. Este carnavalito del humahuaqueño es, digamos, la música argentina más difundida del mundo. Hoy tiene más de 1.400 versiones en más de 70 idiomas. Solamente en Francia tiene 200 versiones. Después vemos cómo llega a esta popularidad y cómo explota a nivel mundial esta que, vuelvo a insistir, es la música argentina más conocida del mundo. Pero veamos primero qué es un carnavalito, ajá, independientemente que se llame el humahuaqueño u otros títulos. Es una música de origen incaico, obviamente precolombina, es una danza colectiva, se baila entre muchas personas que giran alrededor de los músicos, es propia del carnaval norteño, hoy sigue vigente en todos los carnavales, digamos, de nuestro país, del norte de nuestro país. Sin embargo, también hay que decir que esta danza, digamos, se baila en los Andes peruanos, bolivianos, chilenos o colombianos, de la misma manera que se hace en el norte argentino. Ajá. Bien, el humahuaqueño en particular tiene dos curiosidades que realmente son notables. Por un lado, el humahuaqueño, que es aquella letra que dice llegando hasta el carnaval quebradeña micholita, digamos, esa versión es de un señor Edmundo Saldívar. Edmundo Saldívar tenía dos particularidades. Primero, era porteño, era tanguero, ni siquiera conocía la quebrada de Humahuaca. Digamos, eso por un lado. O sea, ya el hecho de que un porteño de saco y corbata sea el autor de esta música que uno presupone que ha sido creada por un quebradeño que debajo de un arbolito añora su quebrada, no, fue hecha por alguien que ni siquiera conocía la quebrada.
¿Tanto la letra como la música, José
claro,
Luis?
Claro, y no solamente, sí, las dos. Y la otra curiosidad, Edmundo Saldívar, un músico que no sabía escribir música, a pesar de que venía de familia de músicos, él era guitarrista en Radio Belgrano, en Buenos Aires, e iba de su casa a Radio Belgrano en un tranvía. El traqueteo del tranvía le da el ritmo que él repercute en el estuche de su guitarra, y cuando llega a la radio termina escribiendo el ritmo de lo que después se llamó el humahuaqueño. Estas son las dos particularidades, porque todo uno podría llegar a pensar que fue inspirado en plena quebrada. Bueno, no solamente, digamos, que no fue inspirado en la quebrada, sino que Saldívar ni la conocía, la quebrada. La conoce muchos años después, a través, digamos, de una invitación que le hacen la gente de la quebrada, y uno se pregunta, ¿cuál es el origen? ¿Por qué él, del traqueteo del tranvía en las vías y ese acompañamiento de sus manos en el estuche de la guitarra, le sale este ritmo? Bueno, en realidad hay un origen. En su barrio había un almacenero que se llamaba Dalmacio Castrillo. Uh-huh. Digamos, este Dalmacio Castrillo era de Uquía. Uquía es una pequeña localidad de la quebrada Humahuaca. Y este hombre, digamos, que prestaba su boliche para hacer grandes peñas de música norteña, lo va introduciendo a Saldívar en el mundo de la música de la quebrada, a pesar de que, vuelvo a insistir, no la conocía. Este es el origen del por qué, digamos, sale el humahuaqueño.
Yo me pregunto si fue ¿Fue realmente tan conocida desde el origen o fue posterior esa gran difusión?
No, ese... no, fue inmediata.
Fue inmediato, mirá, mirá qué loco.
Al punto tal de que sale esto, esta canción, esta danza, se escribe en el año 41. A partir de ese momento hay un ballet folclórico de un tal Joaquín Pérez Fernández que bailaba folclore argentino en muchos países del mundo, particularmente en Europa. Este Joaquín Fernández es contratado por 2 meses y en el número que lleva para bailar incorpora a este carnavalito lumahuaqueño. Bueno, de los 2 meses que tenía contrato, se quedó 2 años en Europa promocionando, porque la gente se había entusiasmado muchísimo con este tipo de música, al punto tal que de muchos años después Saldívar y Fernández se agradecen mutuamente el hecho de, digamos, uno había hecho la canción, el otro la había difundido, y logra, como te decía hace un momento, solamente en Francia más de 200 versiones y traducido en más de 70 idiomas, algunos de los cuales no hace referencia a la quebrada Humahuaca, hace referencia a los Andes americanos en general. Y fue un boom de aquel momento, al punto tal de que en términos de, digamos, de derechos de autor, él podría haber cobrado mucho, lo que pasa es que en aquel momento no le inscribió en todos estos países y por lo tanto solo pudo cobrar lo que correspondía prácticamente a la Argentina. Ahora, a raíz de todo esto, él es invitado muchos años después a conocer la quebrada y ocurre un fenómeno cuando él fallece a los 60 años, muy joven, en el año 78, digamos, la provincia, el gobierno de la provincia de Jujuy, digamos, traslada su cuerpo con autorización de la familia al cementerio de Humahuaca, donde hoy está enterrado, con un monumento bastante importante. Y el gobierno de la provincia en el año 1954, lo declara al carnavalito lumahuaqueño como baile y música regional de la quebrada de Humahuaca. Y en 1982, el día que fallece, él fallece en el 78, pero en el 82, se instala el Día Nacional del Carnavalito, digamos, el 7 de febrero, que fue el día de su muerte. Esto quiere decir que no necesariamente cuando uno tiene cierta genialidad, digamos, los niveles de autenticidad tienen que ser propios de la región. Bueno, no. Insistir, un porteño tanguero que haya hecho esto, digamos, realmente llama la atención.
No, llama la atención eso, y que a veces sin una sin un bagaje musical y sin una composición que un entendido en música diría, che, pero es que esta pieza es una obra maestra. Hay veces que los ritmos pegadizos y la difusión o el marketing en los tiempos que corren a día de hoy hacen que piezas que ni nos pensaríamos se hacen mundialmente conocidas.
Claro, pero hoy se puede entender más debido a la velocidad de las comunicaciones. Ajá. Pero vos imagínate, en el año 40, donde solamente había radio,
sí.
Era prácticamente imposible que explotara lo que se llama ahora un hit, digamos, formando 1.400 versiones en 70 idiomas. Realmente es un dato notable.
Sí, tal cual. Uno si lo trasladara a la época de hoy, hubiera sido también un boom, ¿no? Es decir, aunque capaz que se hubiera podido ser más cuestionado, ¿no? Porque también que un porteño sin haber pisado la quebrada Humahuaca y compusiera un tema que hacía referencia ahí.
Me quedo sorprendida al saber que el famoso carnavalito de Humahuaca había sido creado por un porteño que no tenía ni la menor idea, y yo por lo menos que había escuchado ese tipo de música me imaginaba a alguien que fuese de la zona o que alguna vez tuvo la oportunidad de conocer, y nada que ver.
Sí, y acá quiero hacer una aclaración más, porque hay tendencia a confundirlo con otro carnavalito que se llama el quebradeño, que es de los hermanos Ávalos, es más o menos de la misma época. Ajá. Pero los hermanos Ávalos son santiagueños, ni siquiera son quebradeños.
Claro, están más cerca, más cerca de la quebrada.
Pero está más cerca, claro, y eran folcloristas. Es aquel que dice quebradeño, a mí me dicen porque nací en la quebrada. Ajá. Tiene una letra también muy pegadiza, un ritmo muy pegadizo, sin embargo, no se trata, digamos, del humo huaqueño, el cual, vuelvo a insistir, motivó a que inclusive el 7 de febrero de cada año festejemos el Día Nacional del Carnaval.
Sí, no, además el humahuaqueño es el más conocido. Yo recuerdo como extranjero que por primera vez pisó la Argentina, en menos de un año lo había escuchado varias veces, no así con otros temas, digamos. Así que podemos decir que casi todo el mundo debe conocer el ritmo y algunos fragmentos de la letra del humahuaqueño.
No tengas duda, la letra es cortita, pero lo que llama poderosamente también la atención, que no debe haber fiesta infantil en escuela alguna.
Claro.
En el país, o fiesta folclórica donde no
suene
el humo.